Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hallan con vida a los cuatro niños que llevaban 40 días desaparecidos en la selva colombiana. Guillermo Vila, buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Sí, son los cuatro niños de 13, 8, 4 años y un bebé de 11 meses que el 1 de mayo al sur de Bogotá viajaban en una avioneta junto a la madre, otro hombre y el piloto. Ese día el aparato se estrelló y dos semanas después localizaron la avioneta siniestrada con los tres adultos muertos en el interior. Durante todo este tiempo las autoridades del país han desplegado un operativo formado por más de 100 militares que han contado con la ayuda de los indígenas de varias tribus que conocen al dedillo la selva. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado el milagro esta madrugada.
Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido ellos mismos, lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia.
Las autoridades aseguran que los niños están en buen estado de salud, pero los menores presentan evidentes signos de desnutrición. Así eran trasladados en helicóptero a San José con éxito en medio de la oscuridad para ser ingresados en el hospital del municipio. Por otro lado, el Comité Federal del PSOE se reúne esta mañana para ratificar las listas a las elecciones generales del próximo 23 de julio. El presidente del Gobierno hará un análisis de la situación que atraviesa el partido en busca de unidad. Una cita que llega en un clima de tensión tras las imposiciones de Pedro Sánchez en las listas de Castilla-La Mancha, de Aragón y de la Comunidad Valenciana. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez va a exigir y a priori obtener el cierre de filas para que el PSOE acuda unido a la batalla de las generales. El enorme riesgo al que se enfrenta la organización es asumida puertas adentro y el secretario general juega con ello, decidido como está a cortar de raíz, al menos momentáneamente, las desconfianzas, maniobras fuera de foco para ajustar cuentas tras la hecatombe del 28M. Ahora se trata de sacar al partido de esa conmoción y reenfocarlo hacia el reto de las urnas. Por lo pronto, Sánchez llegará con unas listas cuajadas de leales de los suyos, con 14 de los 17 ministros socialistas en puestos de salida, además de sus pretorianos como escaparate electoral ante la eventualidad de la pérdida del poder y que le suceda a Alberto Núñez Feijóo como inquilino en la Moncloa. Precisamente las candidaturas reciben esta mañana la aprobación definitiva del Comité Federal.
Y las autoridades ucranianas han denunciado un ataque nocturno con drones sobre la ciudad de Odessa, en el que tres civiles han muerto y más de una veintena de ciudadanos han resultado heridos. La guerra en Ucrania ha entrado en una nueva fase, pero no está claro si esta contraofensiva ucraniana será la que inclinará hacia un lado o hacia el otro el conflicto, como explica en COPE Manuel Torres, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pablo de Olavide.
Y yo creo que la contraofensiva ucraniana está pensada precisamente para llevar a cabo un golpe y una pérdida de capacidad de las tropas rusas en el país, de tal manera que eso afecte profundamente a la sociedad rusa y tambalee el régimen.
Y además también nos llegan buenas noticias desde el Vaticano, porque el Papa Francisco ha pasado buena noche en la clínica Gemelli de Roma y se recupera según lo previsto de su operación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todo listo para la final de la Champions, Guillermo Díaz.
A las 9 de la noche tendrá inicio la final de la Liga de Campeones en el Estadio Ataturk de Estambul. El Manchester City de Guardiola buscará su primera Champions y el Inter de Milán, comandado por Lautaro Martínez, tratará de conseguir su tercera Copa de Europa. Así se ha referido Pep Guardiola sobre el atacante argentino del Inter.
Mi Lautaro, tengo que decir que cómo está jugando en los últimos tiempos. Es campeón del mundo, por tanto, si eres campeón del mundo es que tienes algo especial. Sostiene bien el balón, da continuidad al juego, en el área su definición es buena. Los dos equipos estamos en la final de la Champions, aún. Algunas cosas hacemos bien los dos equipos.
En baloncesto anoche el Unicaja ha logrado empatar la serie de las semifinales de la Liga Endesa tras vencer al Barcelona en el Palau Blaugrana. La serie queda 1-1 y Unicaja se convierte en el primer equipo en ganar en casa del Barça esta temporada en la Liga Endesa. Y en la NBA, Denver Nuggets toma distancia y deja la serie en la final 3-1 a favor tras vencer anoche a Miami en el cuarto partido.
A esta hora en COPE arranca ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Apasionante mañana. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado día 10, el día de la sorpresa, porque lo de los niños de Colombia nos va a suponer una portada trepidante. Ya nos hemos comido la primera semana de junio, que hay que ver, ¿eh? Porque con esto de las lluvias parece octubre. Lo cierto es que la borrasca Óscar amaina. Lloverá todavía en distintos puntos de la península, en especial en el Pirineo, pero vamos hacia una subida progresiva de temperaturas en la semana que comienza el lunes. A las 11 nos contará los detalles Olcina. Yo venía resignada, oye, a contarte los detalles del nacimiento de Sumar, la formación política de ultraizquierda que lidera Yolanda Díaz y que anoche apuró el plazo para registrarse. Ayer terminaba el plazo para que se apuntasen las coaliciones que van a las elecciones del 23 de julio y, bueno, pues lo habían conseguido los de Sumar. Habían apañado acuerdos con 15 formaciones, desde Compromís hasta los Comunes, pasando por Más Madrid, en un amplio acuerdo para presentar un gran frente a la izquierda del PSOE. Podemos consiguió finalmente cerrar una firma e incorporarse a Sumar y salvar los muebles después del golpetazo de las municipales y autonómicas que amenazaba con borrarles del mapa. El precio que tuvieron que pagar fue prescindir de la ministra Irene Montero, la muy polémica ministra, que no irá en el PAC después de meter la pata con la ley del sí es sí, que ha beneficiado ya a 1.127 delincuentes sexuales. ¡Qué barbaridad, eh! Es la última cifra, la de hoy. 1.127 delincuentes sexuales han visto sus penas rebajadas y ha provocado la excarcelación de 115 agresores. Pero mira que el hombre pone y Dios dispone. La actualidad ha cambiado por completo la agenda de las noticias. Como ya has escuchado, han aparecido vivos los cuatro niños colombianos perdidos en la selva tras el accidente de una avioneta. Los chavales volaban con su madre, el piloto y otro adulto, y todos estos aparecieron muertos tras el siniestro del aparato, los tres mayores. Durante 40 días, el ejército colombiano ha recorrido nada más y nada menos que 2.600 kilómetros de maleza y selva, con la esperanza de hallarlos con vida. De hecho, en su momento, el presidente Petro dijo que los había encontrado para desdecirse después y tener que reconocer que era falsa la noticia. La cuestión es que estaban cerca del avión, apenas a 3,5 kilómetros del punto del siniestro. Imagínate a esa abuela, que se llama María Fátima, que tiene también lo suyo, y a ese abuelo, que después de perder a su hija en el accidente, reciben la noticia y este tremendo consuelo. Vamos a escuchar en primer lugar a esta señora de rasgos indígenas que recibe así la comunicación.
Le doy gracias a mi Dios y gracias a los internacionales. Voy a abrazarlo todos ellos, los cuatro, voy a dar gracias a todo eso. Ya, o sea que ya recuperé el hueso de mi hija. Ya me, con ese dolor que yo estuve, pues ya yo voy a animar, lo voy a llevar para adelante y lo voy, necesito aquí, ojalá, lo quiero abrazar, es tu momento. Quiero abrazar a mi nieto, todos los cuatro.
Pues claro que sí. ¡Qué barbaridad! Después de haber recibido los restos de su hija, estos abuelos tienen el consuelo de hallar con vida a los cuatro chavales. Fueron encontrados por el ejército, socorridos en primeros auxilios, trasladados a la capital de Colombia y al hospital donde están siendo ayudados. Así explicaba el presidente Gustavo Petro el estado de salud de los menores.
La madre Selva los devolvió.
Atendemos el consejo de los médicos, son 40 días. Su estado de salud pues debe tener quebrantos. La necesidad otra vez de transitar hacia la alimentación que no es la de la selva, etcétera, todo eso puede implicar complicaciones. Hay que ver su estado mental.
Habían sido semanas y semanas de seguir los rastros por la selva. Aquel biberón del más pequeño de los menores, el bebé de 11 meses. Aquellos restos de guayaba mordida, de frutas que iban encontrando a su paso. Y así relataba la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, cómo ha sido el rescate.
Una búsqueda incansable, sin parar, de todas las instituciones públicas, un esfuerzo también con las comunidades indígenas y el conocimiento tradicional de la selva. Aquí es donde las dos formas de conocimiento se juntaron para lograr un resultado que le salvó la vida a estos niños y también obviamente su propio conocimiento del ecosistema.
Efectivamente, los chavales indígenas tenían un conocimiento de la selva inimaginable en nuestros niños. Pensemos que son cuatro críos de entre 13 años y 11 meses. Lo cierto es que la tía de esta familia, Damaris, hablaba sobre la mayor de todos ellos, Leslie, y de sus capacidades para sobrevivir en semejante circunstancia. Lo hacía antes del hallazgo.
Cuando jugábamos, armábamos como ranchitos, entonces yo pienso que todo eso, lo que a nosotros, fotos que nos enviaban, yo pienso que ella era la que hacía eso, y yo sentía de mi corazón que ella iba a sobrevivir, porque ella tiene la capacidad de aprender, digamos, muchas cosas. Conocía todo, ella sabía qué fruto no puede comer, porque en la selva existen muchas frutas venenosas, rasquiñosas. Uno sabe qué fruta uno puede comer, qué fruto no puede comer. Entonces, pues, uno sabe cuáles frutas comer.
Tremenda la capacidad de supervivencia del ser humano. Pedro Arnulfo Sánchez es el brigadier general y hablaba horas antes del rescate a un periodista colombiano. Explicaba parte de la operación, que ha sido encabezada por un perro que se ha convertido en un referente épico. Wilson es un pastor alemán que ha encabezado las búsquedas y que desgraciadamente se ha perdido en la selva en ese proceso. Los militares arrojaban kits de supervivencia entre los árboles con ánimo de que los chavales encontrasen algunas ayudas en su camino, y también lanzaban los gritos de la abuela animándoles a continuar. Vamos a oír el testimonio de Pedro Arnulfo Sánchez.
20 metros, tenemos que ir muy juntos, llamando a Leslie con todo nuestro amor. Pero para eso es que estamos nosotros. Ese es nuestro trabajo. Hacer posible lo imposible. ¡Leslie!
Es el grito llamando a Leslie, a la mayor de los niños. Y finalmente vamos a ir al abuelo. Hemos escuchado al comienzo a María Fátima, la abuela de los críos, y Narciso Mukutui hablaba en Noticias Caracol de esta noticia maravillosa.
Me siento muy contento, me siento muy alegre. Agradezco al señor presidente de la República con el apoyo que nos hizo y con los pueblos indígenas de diferentes etnias que nos colaboraron en busca de nuestros hijos. No tengo cómo agradecerles, porque la palabra agradecer no me cabe. Mire, no hay cómo uno suspirarse de la alegría de haber encontrado a los 40 días nuestro nieto desaparecido en la selva de Yarí. Estoy muy contento, agradecido.
Las imágenes que nos llegan de esta madrugada en Colombia son peculiares porque los militares que han procedido al traslado venían escoltados por los jefes indígenas con coronas de plumas, con trajes tradicionales y han simbolizado bien el apoyo fundamental que han supuesto para el ejército. Vamos a saludar en esta mañana a nuestros expertos en los asuntos policiales, Nacho Abad, nuestro periodista criminólogo. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que además se da la circunstancia, tiene una hija en la selva amazónica, o sea que conoce perfectamente el entorno del que estamos hablando. José Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estamos. Además, he seguido en directo, justamente en la televisión colombiana, la llegada de ese avión a Bogotá. A propósito, un avión caza 295 español. Lo digo para sacar un poquito de pecho ahí de la amiguita que hemos también añadido.
¡Ole, ole! Mira, no lo sabía yo esta circunstancia, lo que no me enteré por vosotros. Bueno, Nacho Abad, impensable resultado 40 días después de la búsqueda de los menores.
Fíjate que el récord lo tenía un aviador que desapareció también en mitad de la selva amazónica y que lo encontraron con vida, un adulto, 35 días después. En este caso han sido 40 días después. Y a mí me gustaría, Gaona conoce la selva amazónica mil veces mejor que yo, me gustaría pedirle a Gaona ayuda para la descripción del entorno, porque hasta donde yo sé es un sitio extremadamente peligroso, con serpientes, plantas venenosas, animales tipo jaguar, por ejemplo, y que sobrevivieron en esas condiciones debe ser durísimo, ¿no?
Efectivamente, la verdad, hombre, para los que no estamos acostumbrados y abrimos el refrigerador y tenemos una tortilla y un yogur, pues evidentemente es, como tú bien dices, un sitio tremendamente hostil. Sin embargo, me llama la atención, mi hija está casada, por ejemplo, con un cazador de jaguares de esa zona amazónica, que es biólogo, pues yo me quedo estupefacto cuando muchas veces salen por ahí de lo que ellos llaman de misión para marcarlos, no los matan, pero sí para marcarlos, y duermen en el suelo rodeado de todo tipo de bichos, de serpientes venenosas, de caimanes, de jaguares. Pero saben exactamente, es que esto es parecido cuando vemos esas películas en los que alguien de una selva o de una cultura más primitiva llega a una ciudad, ¿no? Y no sabe cómo subirse al metro, por ejemplo, o no sabe cómo pedir algo en un restaurante. Bueno,
si me
a la inversa
esto
también funciona.
A la película Cocodrilo Dundee cuando llega el equipo desde Australia a Nueva York, ¿no? En la selva llueve, Cristina, 16 horas al día. Imagínate, 16 horas al día. Ah. Estamos hablando de un entorno con animales peligrosos, muchísimo follaje, con una dificultad para trasladar el sonido de la voz enorme, porque ahí es tan denso el follaje y hay tanto ruido dentro de la propia selva por los animales que apenas se escucha 20, 30 metros de distancia. Por eso tenían que estar gritando permanentemente el nombre de la mayor, de Leslie. Bueno, las circunstancias en las que los niños desaparecen y el ámbito en el que desaparecen es complicadísimo. La zona en la que desaparecen, estamos hablando de un 88% de humedad y 33 grados de temperatura. Como tú dices, se estrellan en esta avioneta en la que viajaba su madre y dos personas adultas mayores de edad. Desaparecen los cuatro niños. Los cuatro niños, tú decías en la presentación que el más pequeño tenía 11 meses. Bueno, ha cumplido un año estando desaparecido. Es decir, tenemos a una niña de 13 años, Leslie, a otro de 9, a otro de 4 y al bebé que aparece en la fotografía de los militares, no sé si lo habéis podido ver, que son varios militares y varios líderes indígenas, porque los líderes indígenas también han colaborado en el rescate de los menores, y se ve que uno de los militares tiene al bebé en brazos y los otros tres están guarecidos por plásticos, están llenos de picaduras por todos los lados. Cuando los han encontrado, han hecho como las películas de acción, Cristina. Les han tirado, han bajado los militares, han tirado unos cabos desde un helicóptero que se sostenía a 60 metros del suelo, han bajado con un cable y unos arneses, los han enganchado y los han ido subiendo uno a uno al helicóptero para luego trasladarlos al hospital. Lo cierto es que ellos desaparecieron ya hace, lo que hemos dicho, 40 días. Iban en el padre de estos menores había tenido un problema con un líder de una guerrilla y tenía miedo, se largó de la zona en la que vivía y al cabo del tiempo acabó llamando a su mujer y a sus hijos para que cogiesen un vuelo y se trasladasen donde estaba él. El vuelo no salió bien porque el piloto avisó a la torre de que tenía un fallo de motor, que empezó a perder altura y se estrelló. Claro, al estrellarse, lo sorprendente también en esto, porque esto es una historia como de milagro permanente, es que los cuatro menores de edad sobreviviesen al golpe, porque fallecieron los tres adultos. Y a partir de ahí es donde comienza una historia de supervivencia y superación que yo creo que nos ha dejado a todos con la boca abierta.
Es precioso. Sin duda veremos libros y películas sobre este recorrido, pero efectivamente hay que cambiar la lupa y ponerse un poco en la circunstancia que recreaba José Miguel Gaona, porque la mayor de los niños, la muchachita Leslie, de 13 años, es lo que llamamos aquí en los pueblos una mocita. O sea, realmente toda una mujercita en un entorno indígena, ¿no, José Miguel?
Sí, y además, recordemos, Leslie tiene 13 años, ya es toda una mujercita y además en ciertos países como África, Asia, Sudamérica, con 13 años ya se ha madurado, no solamente físicamente, sino se ha madurado psicológicamente de una manera importante, porque al ser muchas veces familias pues numerosas, con muchos miembros, van asumiendo los mayores las responsabilidades propias compartidas con lo que son los padres, ¿no? Y particularmente muchas veces con la madre. Por tanto, un factor fundamental es Leslie. Ha sido seguramente la que ha dirigido al grupo, la que les ha dicho, porque además es una persona conocedora. He estado viendo justamente entrevistas con los militares de la llegada de este avión a Bogotá y ha sido, al parecer, quien les ha ido guiando. Ha sido literalmente la persona que, ha tomado el control, ha tomado el control de ese grupo. Y además, recordemos que había más de 350 personas buscándolos entre indígenas Murui, etcétera, etcétera. Y un detalle que me ha llamado mucho la atención. El general encargado de coordinar la búsqueda, que no era el que estaba a pie de cañón o a pie de selva, nunca mejor dicho, una persona, igual que otros miembros que han sido entrevistados, profundamente creyentes en la divinidad. Si no ha dicho 20 veces, gracias a Dios, bendecida la selva, he anotado algunas frases, se puede lograr cuando se cree, me inclino ante Dios, etcétera, etcétera, son pocas, fíjate lo que te digo.
De todas maneras,
la esperanza, el poder psicológico.
Cuando hablabais de Leslie, la niña, lo decían sus familiares y lo escuchábamos, estaba acostumbrada a sobrevivir en la selva, a saber qué frutos se podían comer, cuáles eran venenosos, cómo dormir, dónde dormir, cómo guarecerse. Y al final, tú decías, he leído en varios sitios diferentes distancias, decías unos 3,5 kilómetros de distancia, donde los han encontrado cercanos de distancia del aparato estrellado. En algún otro sitio he leído 5, pero bueno, en cualquier caso, en el entorno del
aparato estrellado. Sí, en el entorno con relación al enorme perímetro cubierto por los militares, que son 2,000 y pico kilómetros, que han ido haciendo en círculo, estrechando, digamos, la zona, de forma que ellos perimetrasen un límite que los menores no pudiesen perderse, ¿no?
Y eso te habla de la frondosidad, ¿no?
De la selva. Es que es difícil imaginarlo.
Y ahí enlazo con un comentario que has hecho antes, Nacho, rápidamente, respecto a la transmisión del sonido. Cuando he estado, por ejemplo, en la selva más allá de Manaos, Tefé, etcétera, etcétera, y no os estoy exagerando, pero creo que es una buena medida. Cuando te despiertas por la mañana y estás en una hamaca de estas que se cuelgan, y se atan de árbol en árbol, a veces tienes a otra persona a 2-3 metros. Y el estruendo de los animales, de los insectos, de la naturaleza es tan brutal, pero tan brutal, que tú tienes que gritarle a una persona que está a solamente 2 o 3 metros para que pueda entenderte.
O sea, con los ronquidos por la noche no hay problema, Gaona, ¿no?
No se escucha absolutamente nada.
Luego está el tema de la luz, ¿no? Quiero decir que para nosotros la selva es verde en la imaginación, pero parece ser que es tan densa que en ocasiones es sumamente oscura.
Sí, y lo que te decía, es muy oscura por la cantidad de follaje que hay, es muy difícil ver, es muy difícil oír, y encima súmale todo eso lo que te he dicho de las 16 horas de agua lloviendo diariamente, que claro, sobrevivir en unas circunstancias de humedad permanente también tiene que ser complicadísimo, porque claro, los pequeños han tenido que estar la mayoría del tiempo empapados. Han sobrevivido, como decía, porque Leslie sabe qué alimentos se podían comer y cuáles no, de los frutos de los árboles, pero al mismo tiempo también porque los kits de supervivencia que les iban tirando desde los helicópteros, algunos de ellos los han encontrado y los han podido utilizar. Entre ellos han podido ponerse los plásticos que les guarecían de la cantidad de lluvia. Y habría que poner también el foco, no sé si os parece, en el tema del vuelo, que estamos hablando mucho de la desaparición, pero lo cierto es que el avión, la avioneta en la que se viajaba, y yo, Gaona, lo digo también por ti, que tú viajas por allí con determinada frecuencia, lo cierto es que el avión en el que se estrellaron ya había tenido un accidente en julio del 21. Se había estrellado, no había habido muertos, la avioneta quedó completamente destruida, el aparato, que es un Cessna, lo volvieron a reparar sin permiso del fabricante, sin las instrucciones del fabricante, porque claro, era mucho más barato repararlo sin pasar por fábrica. La nave había sido fabricada en el 82 en Estados Unidos, imagínate, estaba volando en el 2023 en Colombia y con un pedazo de accidente previo, así que no se le hicieron las reparaciones necesarias y por eso finalmente acabó cayendo al suelo.
Y sí, eso lo comentamos en alguna ocasión, que es bastante habitual allí, ¿no, José Miguel?
Sí, claro. Es que realmente allí el mismo que te arregla una moto o le echa un vistazo a tu todoterreno, pues de paso también le mete mano a la avioneta. Y no estoy de broma. Ay. A propósito, en el año 71, yo era niño, pero vivía en Sudamérica, hubo un accidente de avión, bueno, este era de una aerolínea comercial, el vuelo 508 de unas líneas aéreas peruanas que iban justamente de Lima a Iquito. Y fijaros, de 90 y tantas personas, solo sobrevivió una niña, Julián Kopke, que era peruano-alemana. Actualmente hoy es bióloga y vive en Alemania. Bueno, lo digo por lo que pueden estar presentando estos niños, además de todo lo anterior. Estuvo un montón de días, varias semanas prácticamente por la selva, y finalmente, siguiendo los consejos que su padre, que era biólogo también, pues le había recomendado, como seguir, por ejemplo, el curso de un río, porque habitualmente, evidentemente, aparte de que van a desaguar al mar, suelen haber poblaciones en las riberas, ¿no? Pues tenía tantas y tantas heridas en la piel, provocadas particularmente por insectos que depositaban huevos, que tenía que esporádicamente, de día en día, con pedazos de cristal o de metal que ya había guardado de los restos del avión, ir abriéndose la piel para sacar estas larvas. No solamente eso, sino que en una de estas se encontró con una canoa medio abandonada y tuvo que coger gasolina y embadurnarse, chorrearse de gasolina de pies a cabeza para justamente matar todas estas larvas y bichos que se le habían adherido. Lo digo esto para que sepamos el percal. Y además, ella en sus declaraciones dijo que tenía pesadillas, tuvo pesadillas durante muchísimos años acerca del accidente y, entre otras, de sentirse culpable por haber sido la única superviviente.
Hay un detalle que no hemos hablado también de la localización de los cuatro menores, es que no estaban solos, tenían un perro. Es decir, se cayeron del avión y en la selva se han encontrado un perro que les ha acompañado durante los 40 días. Es decir, debía ser un perro salvaje o abandonado que les ha hecho compañía. También es cierto, Gaona, que la diferencia entre desaparecer solo y no tener posibilidad de comunicación con nadie y desaparecer juntos los cuatro teniendo un apoyo y posibilidad de hablar y de expresarse debe ser radicalmente diferente, ¿no?
Efectivamente, y además es seguramente, sobre todo a Leslie, la niña mayor, le impulsaría no solamente ya su propio instinto de supervivencia, sino también tener que sacar adelante la responsabilidad añadida de salvar a sus hermanos, con lo cual yo creo que ambas cosas se sumaban.
Fijaos lo que ha dicho Pedro Arnulfo Sánchez, el director de la operación, el brigadier general, justamente sobre esto, sobre las ganas de vivir que caracterizan a estos cuatro niños.
Ellos solamente tenían aquello que se llama deseos de vivir, y eso fue lo que nos permitió encontrarlos. Hicimos todo lo necesario para hacer posible lo imposible, desde satélites, desde aeronaves que lanzaban mensajes, que lanzaban comida, que lanzaban volantes, que lanzaban esperanza, desde todas las capacidades que podríamos tener en el aire y en el espacio, pero finalmente todo se dio en la Tierra. Todas las evidencias que encontramos fueron en la Tierra. Lo que sí es que están vivos y están acá.
Preciosísima historia que ha cambiado el devenir de la información a lo largo de esta mañana en fin de semana COPE, la aparición de esos cuatro niños colombianos inesperada, 40 días después, que han sabido moverse en la selva gracias a Leslie, a la mayor de ellos de 13 años, y que han salvado la existencia a los cuatro, también el bebé de 11 meses. Han comido los frutos de la selva, vienen picados completamente por todo tipo de bichos, pero al final no han sido mordidos por ningún ente mortal y han dado esa alegría sobre todo a los abuelos, ¿no?, que han perdido a la madre de todos ellos, que se mató en el accidente donde murieron los tres adultos. Antes de despedir la sección de sucesos, que hemos tenido que adelantar a la portada del programa, quería yo hacer un repaso a lo que ha pasado en Maracena, querido Nacho Abad, bueno, porque ha sido ayer la jornada del cierre de las componendas, de las formaciones que van a las elecciones del 23 de julio. Ayer se acababa el plazo, entraba a sumar en listas en ese acuerdo también con 15 formaciones, entre ellas Podemos, y ha despertado también mucha polémica, bueno, el impulso que ha dado Pedro Sánchez a todos sus amiguetes, a los que ha ido intentando meter en las listas de Valencia, de Castilla-La Mancha, de Madrid, con harto disgusto de quienes han visto que realmente el Partido Socialista llevaba castigo importante en las últimas elecciones municipales y autonómicas, y que a pesar de ello pues ven cómo Pedro Sánchez maneja el arroz, ¿no? Pero el caso de Maracena merecía un comentario, porque sí, también ha traído noticia ayer.
Bueno, lo de Maracena es una, dejadme que diga, presunta golfada, pero inigualable, ¿eh? O sea, alucinante, de película. Recordéis, os sitúo en contexto rápido, es una mujer, una concejala del Ayuntamiento de Maracena, que es secuestrada en febrero. Al final se averigua que el secuestrador es el novio de la alcaldesa, Berta Linares, alcaldesa del Partido Socialista, y que detrás de ese secuestro podría haber una trama de corrupción urbanística que afectase a esta alcaldesa, de forma presunta, a esta alcaldesa y a Noel López, que es el número 2 del PSOE andaluz. Bueno, era hasta hace unos días, sigue siendo diputado en la Junta de Andalucía, está aforado, pero le afectaba porque le señalaban. Parece ser que decían que había un CD que había llegado al ayuntamiento con unas imágenes comprometidas de él consumiendo o con vinculado a la cocaína y a la prostitución en un prostíbulo. Bueno, la cuestión es que alucinantemente le detienen a este hombre y confiesa. Y confiesa que la tal Berta, el tal Noel y un tercero más le propusieron darle un susto a Vanessa. Y que para animarle, para envalentonarle, le hicieron un regalo. Mira, escucha lo que dice. Se oyen dos voces, la del juez primero y después la del detenido.
Sí. Y dice, y una semana después, Berta me trae una bolsa de cocaína. Correcto. Y me dice, de parte de Noel, para que el día que lo hagas te envalentones.
Sí.
Si no habían hablado, ¿cómo sabían que iba a hacerlo? Me explico, no sé si me explico, sí, porque él ya dan por supuesto que va a ser un sí cuando usted, su respuesta fue, ya me lo pensaré.
Por la forma de que lo había, nos lo había vendido, por decirlo así, a tanto a Berta como a mí, pues era la mejor forma para que Berta pudiese seguir su trayectoria.
Sí, pero usted no les había dicho, sí, lo voy a hacer. Podía haberles dicho, pues no.
Que no, no aceptarlo. Pero
¿cómo ellos presumen, si no se ha vuelto a hablar más de todo esto, cómo ella le dice, una bolsita de cocaína de parte de Noel, para que te envalentones cuando lo hagas? Pero si yo todavía no he dicho nada.
Ya, pues por eso
no sé si me explico.
Sí, sí, como no había contestado un no, pues, y lo dejé abierto, pues era un sí.
Vale. ¿Cómo ¿A qué hora se levantó por la mañana aproximadamente?
Pues sobre las 6:30, 7 de la mañana.
6:30, 7. ¿Comió algo?
¿Un sí, café? Sí, suelo tomar solamente un colacao.
¿Un colacao? ¿Y ahí ingirió o esnifó la cocaína?
Sí.
¿Toda la que había?
Sí.
¿Cuántas rayas le salieron?
Dos.
Dos rayas. Bien.
Una para cada orificio.
Una por cada orificio.
Dos rayas, una para cada orificio. Y aquí hay un detalle, y me gustaría que me echas una mano en un segundo, a ver si no me equivoco. Le han hecho prueba de drogas, porque el tipo le dijo, dijo, oiga, yo me he drogado. Y entonces su abogado dijo, bueno, si te has drogado, vamos a pedir una prueba de drogas, porque esto es un atenuante. Y ha salido negativo. Pero me dicen, si tuvo un consumo puntual, no se detecta, porque en el cabello quedan restos de consumos continuados. Pudo esnifar un día, aunque fueran dos o tres veces, y no se registraría. Lo digo porque la gente está diciendo que es un mentiroso porque ha dado negativo en drogas.
Ya, ya. Pero... ya. No. Estás en lo cierto. El cabello, que crece aproximadamente un centímetro al mes, con lo cual es una biblioteca de todo lo que tomamos, drogas, medicamentos, de cualquier cosa, efectivamente se va depositando en él la droga. Pero claro, tiene que ser un depósito por un consumo continuado. Tiene que ser de varias veces y cantidades importantes. Por el contrario, si no es así, lo que hay que hacer habitualmente son pues un test de drogas, ya sea en orina, sí, incluso en sangre, en saliva, por supuesto. El saliva tiene una ventana todavía aún más corta, de unas poquitas horas. Por eso que es el método que se utiliza justamente en la DGT.
En cualquier caso, más allá de que uno no queda resto en el cabello, lógicamente, porque fue un consumo puntual, alucinante, Cristina, que según el testimonio del secuestrador, el número 3 del PSOE andaluz le mandó una bolsita de cocaína para envalentonarse en el secuestro.
Yo insisto, es que no ese,
según el testimonio.
Pero es que esto es una panda de delincuentes que estaba al frente
presuntos,
pero tú fíjate, ¿no? Bueno, la cuestión es que ha dimitido la alcaldesa, Berta Linares.
Sí, sí, ha habido acuerdo de gobierno para que gobierne en Maracena el Partido Popular. Pero es que lo más alucinante es que el PSOE fue el partido más votado, ¿eh?
Felicitar a la prensa y particularmente, te lo digo de verdad, Nacho, tú has tenido una parte muy activa en sacar a la luz la verdad, con esos vídeos, por ejemplo, en los que se veía la alcaldesa con Pedro, justamente, además Pedro llevando una bolsa de plástico blanca en la que contenía un cuchillo, efectivamente, y igual que en ocasiones a los periodistas pues se les dice cositas que no son tan bonitas, en otras, y es muy justificado agradeceros por este inmenso trabajo, porque tiene, esto lo digo como ciudadano, este inmenso trabajo en el que has tenido también una parte preponderante.
Y lo que va a salir, porque ahora mismo
Dios, 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 eso es que sabes más, Nacho, eso es que sabes más, sabes más, pero no puedes hablar.
Todos los expedientes de presunta corrupción, señor. Y puedo decir que lo del presuntamente es que hay que utilizarlo de forma habitual, pero presuntamente ha habido gente que ha robado a manos llenas.
La verdad, muy triste.
Oye, perdón, ¿puedo preguntar, ya que está Nacho un poco embalado? Nacho, ¿tú crees que tirando de este hilo se pueden sacar también mimbres de otros lugares también de Andalucía?
Ay, Gaona. Cristina,
eso es que sí. Vale, no digas nada.
Ahí queda la cosa. En fin, insisto, lo que está pasando en este caso es que vamos a unas elecciones en las que las secciones de crímenes policiales se superponen con las secciones políticas, que es una cosa que verdaderamente sorprende. Gracias a Nacho Abad y gracias a José Miguel Gaona en esta mañana de sábado, y seguimos adelante con el programa porque hay muchas cosas que contar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Perfecto. Nos conectamos por vídeo y revisamos el informe.
En Orange te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina con total libertad. Y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Dime lo que compras y te diré qué dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor? ¿Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñoz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Vamos con la buena noticia del día que nos traen Ibudol de Kern Pharma y Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, y que hoy tiene como protagonistas a científicos españoles que han dado con la proteína responsable del envejecimiento de la piel. En este estudio, publicado en la revista Nature Aging y que ha durado en torno a un año y medio, han comprobado que bloqueando esta proteína en ratones, la IL-17, se consigue también frenar los signos del paso del tiempo en la piel, cosas fundamentales mentales, como por ejemplo la pérdida de hidratación. Estos científicos del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en colaboración con el Centro Nacional de Análisis Genómico, han conseguido con su descubrimiento abrir la puerta a frenar el paso del tiempo de los años en la piel.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Los tatuajes han llegado para quedarse. Los dibujos en la piel han abandonado los nichos en los que estaban escondidos, ya sabes, marinería, sectores marginales, para decorar brazos, piernas, nucas, rostros de hombres y mujeres muy normales de toda edad, clase y condición. No solamente los adolescentes dan la tabarra a los padres con el tema de los tatuajes. Es que es habitual que las personas adultas pues se sumen en esta tendencia de la tinta, pero igual que el negocio de tatuarse crece, también lo hace el de poner fin a los diseños, porque la gente se cansa de los dibujitos en cuestión, quiere cambiarlos o simplemente quiere limpiar la piel. Y cada vez son más los locales que ofrecen servicio de borrado de tatuajes. Y ojo, porque igual que cuando nos hacemos uno de estos dibujos nos deberíamos poner en manos de profesionales, pues ocurre lo mismo cuando queremos suprimirlos. Saludo a esta hora a don Donís Muñoz Borrás, médico dermatólogo, miembro de la Academia Española de Dermatología, experto en tatuajes. Muy bienvenido y buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cuándo decide usted especializarse en los efectos del tatuaje sobre la piel?
Bueno, pues a ver, yo soy dermatólogo aproximadamente hace como unos 15, 16 años. En la consulta se me presentó un paciente con una reacción inflamatoria al tatuaje y realmente no sabía qué hacer. Ni lo sabía yo, ni lo sabían mis compañeros. Quiero decir, eso me despertó un poco el instinto por indagar y por ir aprendiendo cosas referente a los tatuajes. Y a partir de ahí digo, bueno, pues si trato las complicaciones de los tatuajes, pues también sería bien el que pudiera eliminarlos. Y así empezó la historia.
Claro, porque no siempre el tatuaje le sienta bien al tejido cutáneo, ¿no?
Sí, mira, las cintas de tatuar a lo largo de los años han cambiado de una forma abismal. El color negro, por ejemplo, que es el que se estaba utilizando hasta hace unos años, desde hace más de 4.000 años se está utilizando y es el carbón. Pero cada vez más los pigmentos son pigmentos sintéticos, azoicos, y este tipo de pigmentos obedecen a la demanda cada vez mayor de tintas más vistosas, más llamativas, y eso representa un reto a la hora de poderlos eliminar. Es decir, que se abre un nuevo mundo en cuanto a la eliminación de este tipo de tatuajes tan demandados en la actualidad.
¿Y han notado un aumento en el número de clientes que acuden para quitarse el tatuaje?
Bueno, lógicamente en la misma proporción que hay un mayor número de personas que se tatúan, es evidente, es lógico que el número de personas que en un momento determinado cambia su entorno social o cambian sus gustos, también desean quitárselo. También es cierto que cada vez hay más establecimientos, unos médicos y unos no médicos, que se encargan de eliminarlos. Y por eso te digo que es difícil de valorar, pero es de suponer, lógicamente.
Lo que no sé es, por curiosidad, si lo que quieren es hacerse dibujos diferentes, porque la moda ha cambiado, o lo que desean fundamentalmente es eliminar completamente los tatuajes de la piel.
Pues hay de todo. Hay gente que lo que quiere es eliminar solo una parte de un tatuaje que no le gusta para poder después realizar algún tipo de modificación. Otra gente lo que quiere es realizarse un cover, es decir, cubrir un tatuaje con otro distinto, con lo cual necesita unas cuantas sesiones para aclarar un poco el tatuaje y que la tinta que se va a aplicar encima no resulte excesivamente oscura. Pero sí, que la mayoría de la gente lo que quiere es quitarse el tatuaje porque su entorno ha cambiado. Normalmente una persona se realiza un tatuaje en cualquier edad, desde luego, pero sobre todo en gente más jovencita, después su vida se formaliza más y su entorno, como estaba diciéndote, pues cambia. Y lógicamente al cambiar sus gustos, pues nos pasa a todos. Es decir, que así es, efectivamente.
Fíjate. Y claro, no es lo mismo, esto no lo sabía yo, lo que me está contando, aclarar el tatuaje para colocar encima otro que quitarlo radicalmente.
Sí, y es una técnica, yo creo que, salvo que se busque a un tatuador muy, muy profesionalizado en el tema del cover, del cubrimiento de un tatuaje, los resultados pueden ser lamentables. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es superponer una tinta encima de otra que no se ha eliminado por completo. Por lo tanto, suele quedar un tatuaje más oscuro y de mayor tamaño. Esto, claro, a la hora de poderlo eliminar, pues es un doble problema. Porque necesitamos borrar un tatuaje y el que hay debajo. Es decir, que tiene también su dificultad.
Madre mía, ¿cuáles son los métodos habituales a la hora de eliminar el tatuaje?
Mire, los tatuajes desde hace ya, bueno, desde primeros del siglo pasado, se quitan con láser Q-Suite. El láser Q-Suite es un láser que ataca el pigmento, ya bien sea el pigmento de la piel que uno pueda tener, o una lesión pigmentada, o el pigmento exógeno provocado por la tinta del tatuaje. Actualmente ya se están dando pasos agigantados en cuanto al tratamiento con láseres de picosegundos que consiguen una mayor fragmentación de las partículas de tinta con un menor número de efectos adversos. Hay que tener presente que cuando una persona quiere quitarse un tatuaje, lo que busca básicamente es emplear el menor número de sesiones sin generar efectos adversos irreversibles. ¿Por qué digo irreversibles? De igual modo que cuando una persona se hace una cirugía hay una serie de efectos adversos, hay una inflamación, hay unos hematomas, etcétera. Lo importante no es que aparezcan esos efectos adversos, sino que el operador, el que realiza el tratamiento, sea capaz de revertirlos adecuadamente.
¿Y es doloroso el procedimiento del láser, doctor?
No debería serlo, porque al menos en nuestra consulta utilizamos anestesia siempre, anestesia tópica, lógicamente. Y con ello pues se consiguen que la técnica del destatuado no sea un martirio en absoluto.
Ya. Hay, en el caso de que se recurra a chiringuitos poco autorizados, ¿qué puede pasar con este uso del láser eliminador del tatuaje?
Vale. La gente piensa, o algunas personas piensan, que eliminar un tatuaje es una técnica que no genera problemas, que es un divertimento, más o menos como la depilación, bueno, una pequeña quemadura, no, aquí pueden pasar cosas muy gordas. Ten presente, el efecto adverso más temible cuando se eliminan tatuajes es generar una cicatriz. Cuando digo una cicatriz, no estoy hablando de un cambio de la textura de la piel, una piel un poquito más blanca, no, estoy hablando de una cicatriz hipertrófica o un queloide. Es decir, son cicatrices sobreelevadas que pican y estéticamente son, vamos, poco deseables.
Claro.
Entonces, eso hay que evitarlo de la costa, claro. Cuando mayor sea la preparación del operario, es decir, no debería ser lo mismo que un tatuaje lo quita un dermatólogo que conoce como nadie hasta dónde puede llegar en la piel, que lo quita una persona que no tenga ninguna cultura médica o sanitaria, que hace lo que puede, intenta ganarse la vida, pero si hay un problema no sabe dónde poder acudir para ayudar al paciente. Es decir, que yo sí que recomendaría siempre el buscar siempre gente que tenga experiencia, que tenga una formación médica, siempre que sea posible. Y por supuesto, si yo, cada uno, lógicamente, defiende lo suyo, lógicamente nadie como un dermatólogo, como para hacer ese seguimiento, porque todo no es el quitar el tatuaje, son las revisiones que hay que hacer posteriormente, en el sentido de que muchos pacientes dicen, doctor, el primer día de la consulta suelen decirlo, ¿cuántas sesiones voy a necesitar? Y yo siempre les digo, vas a necesitar las que necesites. Claro, esto no es un poco de mofa, simplemente le explico, mira, hay dos cosas que yo desconozco. Primero, las características de la tinta que usted lleva, sobre todo cuando hablamos de tintas de color. y cuál es la capacidad de cicatrización de su piel, es decir, cuánta energía yo puedo depositar sobre su piel sin riesgo de generar una cicatriz. Son dos cosas que desconozco, por lo tanto, si algún usuario alguna vez dice, oiga, va a necesitar usted 4 sesiones, como se le dicen 7, yo creo que es hablar por no callar, no tiene ningún sentido.
Es decir,
que el número... Sí, perdona, dime.
No, doctor. ¿Que el número de sesiones...
Claro, el número de sesiones. ¿Usted me puede garantizar que voy a...? No, oiga, yo lo único que puedo garantizarle es que voy a hacer lo imposible para que el resultado sea lo mejor posible con el menor número de sesiones. Pero no me pida cosas que no están en mis manos y en las de nadie poder decir previamente por lo que te estaba comentando.
Claro.
Por los factores tan variados que existen. Porque no solo es eso, es la localización del tatuaje. Si uno es fumador o no es fumador. Es decir, una serie de factores que son muy imprevisibles. El sistema inmune del paciente. Ten presente que la tinta se elimina por acción del láser, se fragmenta y se elimina a través de los ganglios linfáticos. Es decir, a partir de ahí, ten presente que el sistema inmune de cada persona va a facilitar o va a retrasar ese proceso de aclaramiento.
Es claro que recurrir al especialista es fundamental. Es don Donís Muñoz, médico dermatólogo y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Muchísimas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por ocuparte de un tema que a mí pues me llega muy cercano.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana COPE, en facebook.com/Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 11 de junio en Hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 85 céntimos el kilo y la banana a solo 99 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares... Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa? Que este anuncio está en todos lados.
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, baño, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.